En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Hay 7 minutos de la tarde, seguimos los de Hoy en Madrid y emprendemos ya la que se convierte en nuestra última hora de programa. Arrancábamos allá por las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde seguiremos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid, en la que todavía nos quedan muchas cosas de las que hablar. Enseguida vamos a hacer un recorrido por nuestra Comunidad de Madrid. Antes, recordaros que dentro de un ratito nuestro estudio va a estar otra vez repleto de invitados, porque unas cuantas personas de la compañía Te Atreves se van a venir hasta este estudio para hablarnos de un montaje de Oscar Wilde, la importancia de llamarse Ernesto.
Un montaje que queremos compartir con todos vosotros. Es una adaptación de esa conocida comedia de Oscar Wilde. Podéis verla aquí en la Comunidad de Madrid, en concreto en la ciudad de Madrid, en la calle Ercilla, donde está la sala Plot Point, los días 3, 10 y 7 de octubre, es decir, el primer pase es este mismo jueves. Risas, diversión en torno pues al protagonista o los dos protagonistas, a Juan y a Ernesto. ¿Quién es quién? Por aquí tenemos un hermano ficticio que todo va a conseguir que lo liemos. Nos harán además una pequeña recreación de la obra en esa sintonía, la de Onda Madrid 101.3, 106 de la frecuencia modulada.
Exacto, así que no perdáis esta sintonía, que vamos a contaros muchos asuntos. Enseguida nos vamos a acercar hasta Galapagar.
Sí.
Antes vamos a hacer paradita en Alcalá de Henares, porque allí acaba de arrancar la Semana Cervantina. Llegará también el gran mercado del Quijote, que después va a continuar con el Don Juan en Alcalá, al cine y otros muchos eventos. Esto es como un empezar y ya no parar, que es lo que suele suceder en Alcalá de Henares. En esa Semana Cervantina hay que decir que tenemos un apartado gastronómico que a estas horas de la tarde también nos gusta desde luego hablar de ello.
A esta hora ya hay gusilla y hay que pensar en lo que vamos a comer en el día de hoy o a lo largo de toda la semana dentro de estas jornadas gastronómicas cervantinas. 11 restaurantes de la localidad ofrecen desde hoy menús especiales a un precio de 35 euros, con el propósito de actualizar, de recrear la cocina del siglo de oro español. ¿Qué tenemos? A ver, ¿qué podemos ver en el menú?
Pues a mí se me ocurre tiznado de bacalao con crema suave de ajo.
También tenemos un clásico ya de estas jornadas gastronómicas, los soldaditos de pavía con pimientos asados de la huerta.
¿Qué me dices de las croquetas de duelos y quebrantos?
Bueno, después de un asado de cordero, además, siempre entran fenomenal. También tenemos tosta de asadillo manchego o crujiente de tasajo.
¡Ay, que salivamos y no llegamos a buen puerto! Ya sabéis, menús cervantinos en Alcalá de Henares, 11 restaurantes que participan en esta iniciativa, cuesta 35 euros, pero a cambio te regalan también una visita guiada a la ciudad, que claro, luego hay que bajar toda esta comidita light que hemos realizado. Así que no os perdáis esa posibilidad de disfrutar de Alcalá de Henares.
Y ya que estamos dentro del corredor del Henares, ya que estamos recorriendo Alcalá, desde hoy os recomendamos, si tenéis curiosidad, si os apetece, que os paséis por el Monasterio de San Bernardo, porque desde hoy acoge una exposición, se llama La Sábana Santa, donde se muestran las pruebas que determinan la veracidad de la Sábana Santa.
Claro, se puede visitar desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Realiza un repaso histórico, bueno, pues por los elementos que apoyan la teoría de que la sábana es anterior a la que concluyó la prueba del carbono 14. En definitiva, que hay nuevos estudios que certifican los posibles errores de la datación que la ubicaban entre los siglos 13 y 14.
El coste de la exposición, 8 euros, excepto para los jubilados, estudiantes, parados, peregrinos, familias numerosas, menores de edad y personas con discapacidad, que la entrada es más reducida, 6 euros. El precio además incluye audioguía para que nos vayan contando esos misterios que encierran, ¿no?, o que se generan alrededor de la Sábana Santa.
Es que podemos incluso contemplar una reconstrucción a escala real del sepulcro de Jesús y del cuerpo que está plasmado en la Sábana Santa. Alcalá de Henares, que nos ofrece mucho, pero nosotros, que también nos queremos ir directos a otros municipios.
Sí, antes de irnos a Galapagar, que ya está ahí esperando nuestra compañera Pilar Rivera, un saludo, un beso muy grande a toda la gente de Las Rozas que está celebrando sus fiestas de San Miguel. arrancaron el viernes, pero nos invitan a que nos pasemos durante toda la semana por el municipio. Por ejemplo, hoy 30 de septiembre en la Plaza Mayor, un espectáculo que queremos compartir con vosotros. Os podéis acercar y disfrutar de Zarzuela en directo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y ahora sí que nos acercamos hasta Galapagar. El consistorio ha impulsado un proyecto de colaboración social en esa localidad. Es un programa que ahora subvenciona a la Comunidad de Madrid, pero que ya desde mayo y por iniciativa propia funciona en Galapagar. ¿Qué es lo que busca? Pues facilitar el empleo y la ayuda económica a 10 desempleados de la localidad.
Precisamente esta mañana, ahora, acaba de comenzar una nueva edición de este programa por el que serán 15 los colaboradores sociales los que se beneficien de esta iniciativa. Allí está Pilar Rivera. Pilar, muy buenas, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Sergio? Belén, muy buenos días. Van ataviados con un peto amarillo. En la espalda, precisamente, de ese peto puede leerse colaborador social. Y en este momento son dos los desempleados de larga duración de Galapagar los que están realizando. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué están haciendo ustedes exactamente? Vamos a pedirle que se acerque al micro.
Venga, no sea tímido.
Esto un poquito, que estaba todo salvaje.
Además, descubriendo tesoros, ¿no?
Sí, el pozo este, ya ve, de 1922.
Usted me cuenta que lleva nada menos que 5 años en el paro.
5 años.
Y permítame la expresión, le ha venido a ver Dios con este programa, ¿no? Por lo menos está trabajando y sale de casa, ¿no?
No lo sabe usted, y por no aguantar a la mujer.
Bueno,
eso ya es una segunda parte, pero le da la vida.
No entremos en ella. Sí.
¿A qué se dedicaba usted?
Yo a la construcción.
O sea, que le viene al pelo.
Sí.
¿Qué más trabajos están haciendo?
Pues estamos pintando transformadores, todos los grafitis, y está quedando todo muy bien.
Y además de esta manera, bueno, pues lo que ganaba del paro se ve incrementado, ¿no? Gracias a la ayuda del ayuntamiento.
Se nota.
La economía en casa mejor también.
Sí, porque estamos muy mal. De 6 que somos en casa, estamos trabajando solamente 2. Los demás, todo parado.
Bueno, pues muchísimas gracias, le dejamos trabajar. Ahora le interrumpimos otra vez para seguir hablando con usted. Ángel Camacho es el concejal de obras en el Ayuntamiento de Galapagar. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Pilar.
Bueno, este es un programa pionero en Galapagar que puso en marcha el Ayuntamiento y el equipo de gobierno al que usted pertenece hace ya unos meses y al que ahora se suma también la Comunidad de Madrid. De hecho, mañana empiezan a trabajar ¿cuántos desempleados en este programa ya subvencionado por el Gobierno regional?
Pues efectivamente, en el mes de mayo pusimos a trabajar a 10 personas y a partir del 1 de octubre se incorporan otras 17 personas más. Por lo tanto, serán en total un total de 27 los trabajadores que estén realizando estas labores para el Ayuntamiento de Galapagar.
Además, como el caso de este vecino de Galapagar, son desempleados de larga duración, en una situación en la que ya es muy complicado o muy difícil reincorporarse al mercado laboral.
Efectivamente, los 10 que ya venían estando hasta ahora, pues todos nos contaban que llevaban 3, 4, 5, 6 años en el paro y lo peor era que es que no tenían alternativa, que no había dónde ponerse a buscar porque no había trabajo. Y gracias a todos estos vecinos que venían a nuestros despachos, al del alcalde, al mío, al de todos los concejales, a pedirnos una oportunidad, que les diéramos trabajo, pues pusimos en marcha esto que es una ley del año 82 que estaba en vigor y decidimos ponerla en marcha y empezar a hacer algo por nuestros vecinos porque algunos lo estaban pasando realmente mal.
¿Cómo funciona este programa? Es decir, ellos tienen que cobrar el paro, tienen que seguir cobrando prestación por desempleo y ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que realmente aporta el ayuntamiento?
Pues a ver, nosotros hemos solicitado en este caso a través de las oficinas del INEM y la colaboración con la Comunidad de Madrid, son 3 proyectos para realizar diferentes actividades en el municipio. Pues uno, como ha comentado el trabajador con el que habéis hablado ahora, pues era un proyecto de eliminación de grafitis de todo el municipio y de embellecimiento de las calles del municipio. Otro que va a consistir en la limpieza de todos los caminos y viales públicos y un tercero que nos van a ayudar pues con todo el mantenimiento de los colegios y edificios públicos municipales, pues es en los tres proyectos en los que hasta ahora van a partir de mañana van a colaborar con nosotros.
Digamos que es un programa en el que se cumplen muchos objetivos. Por un lado, se saca de esa situación de largo desempleo a unos trabajadores. Por otro, además, se está haciendo una labor social en beneficio de todos los vecinos, en este caso de Galapagar.
Efectivamente. Además de la ayuda que a ellos les estamos dando, además el municipio se está viendo beneficiado de una serie de trabajos que de otras maneras pues nos hubiera sido muy difícil llegar a cubrirlos y a llegar a todos los sitios. Y es gracias a esta colaboración pues nos está permitiendo pues eso, hacer un trabajo de eliminación, por ejemplo, de grafitis, que ha sido espectacular en el municipio.
El paro sin duda está sacudiendo a toda la Comunidad de Madrid, a toda España, a todos los municipios de la región. En este momento no sé si Ángel Camacho tiene la cifra del porcentaje de paro que hay en Galapagar.
Pues creo recordar la última cifra que yo leí, creo que andábamos en torno al 17%, entre el 17 y el 20%. Exactamente la cifra no la sé, pero la última que yo vi es la que te digo, 17-20%, y es una situación muy difícil porque ya no es que ese 17% significa que hay muchas familias donde todos sus miembros están en paro, que es aún más dramático. Es decir, familias enteras en las que están todos en el paro. Esas son situaciones pues de muy difícil solución.
Esta es una pequeña gran ayuda, concejal.
Pues sí, efectivamente. Ya nos gustaría a nosotros poder tener la varita mágica de acabar con la crisis y poder dar trabajo de verdad a todos aquellos que nos lo han pedido. Y esta es la herramienta que estaba a disposición de los ayuntamientos y la cual hemos podido poner a disposición de estos trabajadores para que, bueno, es una pequeña ayuda. Son 500 euros lo que cobran cada uno, más lo que esté cobrando o bien del paro o bien del subsidio. Pues bueno, es una pequeña ayuda, pero en épocas de crisis, pues seguramente toda pequeña ayuda es mucha.
Muchísimas gracias, Ángel. Bueno, una pequeña ayuda. ¿Qué tal? Buenos días. Que seguramente le sabe a Gloria. Ha sabido a Gloria en casa, ¿no?
Por supuesto, pues sí, viene bien.
¿Cuántos años lleva usted en paro?
Pues llevo 3.
Y imagino sin perspectiva.
No, porque por la edad mía y por todo ya, pues no sé. Es difícil.
¿Qué le parece este programa de colaboración social?
Pues es una salida que... Tenemos una salida con la ayuda y con lo que nos dan aquí, pues bueno, aparte tenemos la cabeza despejada y mil cosas.
Son 6 meses, pero algo es algo, ¿no?
Sí, menos de una piedra, ¿verdad?
¿Contento? ¿Mejor la situación?
Sí, mejor, además hay buena armonía, compañeros y todo bastante bien, y vamos, estamos contentillos.
Uno sale de casa airea, ¿verdad? ¿Eh? Aunque a pesar de la lluvia uno airea, ¿no?
Sí, bueno, esto estamos acostumbrados a nuestro oficio, esto no es ningún problema.
¿De Galapagar de toda la vida?
Sí, bueno, nacido, me vine con 10 años de Extremadura y llevo aquí 48, prácticamente de aquí.
O sea, galapagueño.
Sí, bueno, tira mi tierra, pero vamos, sí, no tengo nada en contra de Galapagar y mucho menos, sí.
Bueno, pues muchísimas gracias y mucha suerte.
A usted.
Bueno, pues así está funcionando este programa de colaboración social aquí en Galapagar, un programa, como decíamos al principio, Sergio, sí. Belén, pionero en el municipio, al que se incorpora ahora la Comunidad de Madrid a través de otra iniciativa similar que se empieza a desarrollar a partir de mañana mismo. Así que nos quedamos, bueno, ahora ya, iba a decir yo, nos ¿qué? Quedamos con el sonido de la cantería, de Dando a la Piedra, nos quedamos con él.
Venga, que suene.
Nos parece correcto.
Mira. Desde Galapagar, ahí.
¿Cómo suena?
En directo.
Pilar Rivera, mil gracias.
Hasta luego.
Ay, esa labor que se hace para ayudar a aquellas personas que están en esa situación tan terrible como es el paro, como es el desempleo, de verdad que siempre son bienvenidas. Ahí está ese municipio de Galapagar.
Dejamos Galapagar, nuestro siguiente destino, Embajadores, la calle Ercilla.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el auto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Onda Madrid.
Nuestro estudio se llena de gente, claro que sí, más gente, cada vez más, algunos de ellos. Bueno, pues digo yo que alguno de entre todos se debe de llamar Ernesto, pero aún no sabemos quién es.
Yo la verdad, que al único que identifico, que yo le voy a confesar, me impone un poco,
¿sí?
Es al reverendo, con ese recto semblante
también
que
verdad.
Le da el alzacuellos, eso uh-huh. también, ¿no? Como va vestido también ayuda. Y todo él, pues eso, vestido María José de negro.
Así es, yo solo puedo deciros que aquí nada es lo que parece, que Ernesto no es Ernesto sino Juan, que su mejor amigo Archibaldo a veces deja de ser quien es para ocupar su otra personalidad, que hay una bella dama enamorada de uno y de otro, y que aquí es imposible tener nada claro más que una cosa, que el argumento es una adaptación del clásico de Oscar Wilde, un texto de 1895 que vuelve a ser actualidad gracias a la compañía que nos visita, Te Atreves, que llevarán a escena la importancia de llamarse Ernesto los próximos días 3, 10 y 17 en la sala Plot Point.
Pues vamos a empezar a ir conociendo a nuestros invitados. Venga, María José, hace de maestra de ceremonias.
Bueno, pues venga, todo es ponerse. Tenemos a Berta, que es la directora. Buenos días.
Buenos días, hola. ¿Cómo estamos?
Tenemos a José Carlos Domínguez.
Hola.
Que ha levantado la mano cuando hemos dicho lo del reverendo.
Sí, ahí, sí, que decíamos lo de que imponía ahí con el alzacuellos. Tenemos a Alberto Sánchez.
Que soy Juan Worthing.
Eso es. Y también a Verónica Antonucci.
Hola, buenos días.
Que cada uno nos irán esbozando un poquito sus personajes, lo que hace cada uno en esto que es tan importante de llamarse Ernesto, que no sé hasta qué punto es importante o no lo es, Berta.
Es crucial. No hay nada que importe más que llamarse Ernesto.
¿Por qué? Bueno, no sé hasta dónde se puede leer, pero ¿por qué es tan importante llamarse Ernesto?
Porque llamarse Ernesto es lo que enamora a todas las mujeres de la sociedad victoriana.
¿Tú crees que Ernesto tiene tanto empaque como para...?
Claro que sí. De hecho, si tenéis un hijo alguna vez, yo os recomiendo que le llaméis Ernesto, porque triunfará. De lo contrario, no hará nada.
Me lo voy apuntando.
Tiene mucha música el nombre, ¿no?
Tiene muchísima música
muy
ese
elegante,
nombre.
Es muy elegante.
Porque al final hay un Ernesto, hay dos Ernestos, ¿o cuántos hay?
En realidad, podría haber como tres. Lo que pasa es que luego descubrimos que no hay ningún Ernesto, pero luego la casualidad quiere que, por fin, el nombre de nuestro protagonista sea Ernesto Juan.
Bueno, pero todo este caos llevado a escena me imagino que es muy divertido para el público y también para vosotros de entrada, ¿no?
Sí,
efectivamente.
Que estáis ahora en la fase de los ensayos, ya habéis hecho algunas representaciones, no sé si antes del verano fue.
Sí, uh-huh. Y hemos hecho tres representaciones, pero bueno, ahora es cuando empieza fuerte la temporada, estamos en una sala y bueno, tenemos que darlo todo para que al público le apetezca volver a ver clásicos, ¿no?
Sí, no, está claro. Que por cierto, hablando de volver a ver clásicos, supongo que ese es un poco el objetivo, ¿no? De encontraros o reencontraros con este texto de Oscar Wilde.
Sí, bueno, también es porque yo creo que todos un poco teníamos una especie de devoción por Oscar Wilde. A todos nos gustaba mucho y en particular este texto, porque la verdad es que la forma en la que lo hemos montado, en la que lo han montado los actores, es un poco para resaltar lo bonito de este texto, que es un texto espectacular y que cada frase es un puntazo.
Yo creo que
se puede aplicar hoy en día perfectamente.
Que lo bueno de esta obra es que es un clásico, pero es un clásico muy contemporáneo. Se puede escuchar perfectamente ahora y la gente lo va a entender, lo va a disfrutar, se va a reír. Que es lo importante de rescatar esos clásicos, pero que no son...
No atemporales.
Sé. Claro,
sí,
atemporal.
Que es como que
eso es.
Nos podría valer para
sí.
El día de hoy. Cambiamos un poco los vestuarios, cambiamos.
Exacto,
un poquito,
el diálogo,
el
quizás,
diálogo,
la manera
y
de
es algo
y
que podría estar sucediendo
y
ahora mismo.
Y hacer un poco de crítica de la sociedad también, ¿no? En aquella época que todo el mundo fingía, pretendía y que todo el mundo quería quedar por encima y tal, pues no sé. Juan tiene esa...
Me suena mucho también a esta época, realmente.
Por eso que...
Nos suena un poco.
Pega mucho.
¿Pero qué ibas a decir tú de Juan?
Nada, que Juan, eso, que finge que él por sus trapicheos y por, bueno, por buscar el amor de aquí Susana, que, pues bueno, a Susana le encanta el nombre de Ernesto, y Juan porque cuando se va al campo tiene un nombre y cuando se va a la ciudad tiene otro nombre y a lo mejor tiene más nombres, pues por fingir.
Que no quede.
Que no quede. Entonces, con Susana, pues se las ve un poco negras a lo largo de la obra y luego tiene que intentar que todo cuadre. Pero bueno.
Y hablando ya de todos estos enamoramientos, ella está de un lado, pero también hay otra mujer y también está enamorada de alguien más. No sé si también es otro Ernesto.
Es otro Ernesto.
Ah, vale.
Es otro Ernesto.
Vale. Ernesto ficticio, por decirlo así.
Y lo importante de esto es saber si hay casamiento o no hay casamiento, porque si no el reverendo, a ver qué hace el reverendo en todo esto.
El reverendo se dedica a muchas cosas, a preparar bautizos, se dedica también
al
juego de las damas.
Sí, es un reverendo un poco sueltito.
Un poco suelto.
Pero el juego de las damas no es el de las fichas.
Es el de las fichas, es el juego de las damas.
Damas, señora, que da.
Él tiene su señora predilecta también dentro de la función y está con ella, en fin. Muy interesado.
Reverendo, cuidadito, que hay una línea.
Él la traspasa, pero
él se la traspasa completamente.
Que se note poco. Pero la traspasa.
Que de todos modos, estamos poniendo aquí un poco de malote al reverendo, porque no sabemos cuál puede ser su debilidad con las mujeres, pero yo me he encontrado con algo que dice, su celibato, es una mujer, no sé quién es esta díscola, ya me lo aclararéis, su celibato pierde las naturalezas frágiles.
Así es. Y a él le entra un calor en ese momento, y unos sudores, y el alzacuellos le viene grande, y ay, porque esa mujer es la que le gusta. ¿Sabes? Y entonces le dice estas cosas y él se pone como muy, se ruboriza un poco, pero, ¿sabes? Él está ahí a por ella a tope.
A tope. Y ahora que estáis a tope con los ensayos, hay posibilidades, porque esto siempre pasa, de que de lo que uno ensaya a lo que luego la respuesta va donde el público, todo puede ir cambiándose y perfilándose un poquito, ¿no?
Sí, de hecho, desde que empezamos a ensayar hasta ahora, nosotros hemos tenido muchos cambios, ha ido evolucionando el personaje, ¿no?
Y toda la obra, pero también, también
es súper positivo.
Lo bueno que tiene el teatro, que en el momento que estás recibiendo la respuesta del público te vas creciendo y ya la obra tiene sentido, y más una comedia para vosotros, que el momento que el público se empieza a reír dices, esto tiene sentido.
Yo creo que ningún ensayo es igual y ninguna obra, ninguna función es igual a la anterior. Tanto por
cachondeo.
El público como por el mismo actor, que va buscando otras cosas, o un día alguien le da algo que otro día no le había dado y responde a eso. Y eso es lo guay, o sea, lo maravilloso, que nunca es igual que otra cosa. No es una toma y otra toma y otra toma igual, no. Cambia cada segundo.
Va creciendo, ¿no? Cada personaje va intentando dar matices nuevos, intentando que las palabras no sean de la misma manera, que los gestos sean un poco más adecuados al personaje cada vez, ¿no? Que hay como un molde básico de inicio y luego tú vas ahí poniéndole capas hasta que creas el personaje ya lo más cercano a lo que tú crees, ¿no? Que es.
Claro, y desde luego que ahí el público está precisamente para enriquecer, ¿no? Y para ir...
El público siempre ayuda.
Engrosando ese personaje cada vez más.
Siempre.
Y bueno, y menos mal que cada vez es distinta, porque llevamos un año de ensayos y cada ensayo hubiese sido igual. Aquí no quedaba ninguno.
Un año ensayando, pero ya estrenáis el día 3. El 3 de octubre. A mí me ha llamado la atención, que no sé si lo sabíais o no, buscando esta mañana cuando hablábamos de la importancia de llamarse Ernesto, descubrí que se estrenó por primera vez en España un 3 de octubre.
Sí, es verdad.
Estáis ahí y lo habéis cogido ahí con hilos. 3 de octubre del año 1919 en el Teatro de la Princesa, aquí en Madrid. Entonces, claro, habéis estado esperando a que llegara ese 3 de octubre.
A ver si no da suerte, claro.
Sí.
Bueno, esas cosas no son por casualidad, seguro.
El año que viene en el Teatro.
Buen augurio.
Claro que sí.
Y que tiene, ¿no? Ha pasado este tiempo, que tiene este montaje, que sigue vivo, sigue actual. ¿Cómo ha envejecido?
Pues yo creo que ha envejecido muy bien. De hecho, creo que incluso hoy en día tiene más aceptación por parte del público, porque también el público entiende más estos chistes, está más preparado para este tipo de chistes, ¿no? Para criticar a la sociedad y reírse un poco de las cosas que uno mismo hace también muchas veces, ¿no? Porque tú muchas veces te estás vistiendo por la mañana y te estás vistiendo para dar una imagen. Y la sociedad victoriana es eso, pero llevado a la enésima potencia.
Sí,
todo
total.
Es apariencia. Entonces Oscar Wilde tiene esa forma de ver el mundo, que critica todo diciendo, pero esto es completamente absurdo, si es que todo lo que hacemos es fingir. Y entonces pone a las parejas en unas situaciones muy entre la espada y la pared para que ya no les quede más escapatoria que reconocer, sí, estamos actuando, estamos fingiendo. Nuestra vida matrimonial no tiene sentido, toda esta burocracia no tiene sentido.
Sí.
Y claro, pues...
Pues tirémoslo todo y vayamos a hacer otra cosa.
Efectivamente.
Sí, sí. Yo me voy a unir a esto a partir de ahora. Sí.
Doble vida total.
Sí, lo que pasa es que llamarme Ernestina no lo veo.
No. Eso ya no es tan importante.
Porque no es lo mismo Ernesto, que es
bueno,
más rotundo.
Bueno, pero ponte un nick como en el Twitter y esas cosas.
Claro, que no sea Ernesto, pues otro,
claro,
parecido,
Ernestina
inventado.
Ernestina es como... Ay, pobrecita.
Bueno, ahora mucha gente se inventa también un alter ego, ¿no?, en las redes sociales.
Oye, un besito muy fuerte a las que os llaméis Ernestina si nos estáis escuchando, ¿eh? Cuidado. A ver si ahora se me va a ofender a alguien.
Con todo el respeto, claro.
Con todo el respeto,
bueno,
y con todo el cariño.
Si queréis, es lo único malo que tiene la traducción, ¿vale? Pues pues Oscar Wilde hizo un juego de palabras, earnest, que significa en realidad ser formal, ser honesto, y entonces hace ese juego con llamarse Ernesto, que a su vez es un nombre también. Entonces eso en la traducción al castellano pues se ha perdido un poco, y eso, bueno, es una pena, pero lo hemos mantenido como Ernesto, aunque en realidad tendría que haberse titulado, si se hubiese traducido al pie de la letra, La importancia de ser honesto.
Claro. Bueno, pues desde luego la honestidad aquí brilla por su ausencia. Y hablando de ese paralelismo que establecíamos de cómo obras del pasado, luego sus argumentos y demás, tienen mucho que ver con la situación actual, pues yo me quedo, por ejemplo, con una frase que dice alguien que dice: cuando uno se convierte en tutor, ha de tener una moral elevadísima. Como tanta moral es poco provechosa para la salud, pues ala, pues mejor ir engañando a la gente, pues
es,
¿no?
Es lo que es.
Ahora es lo que se lleva, además.
O sea, según el momento y el lugar, yo soy una persona u otra, uh-huh, según mi conveniencia.
Eso es. Así es triste, el personaje que hace Alberto.
Triste, pero es muy divertido también, me lo paso muy bien, porque él es muy correcto, Juan, que al final es Ernesto, pero es muy correcto, y al final todo el mundo se da cuenta de que él, pues, es un... No sé cómo decirlo, es un...
Es uno más, al final tiene que
fugir, sí, es,
y tiene que caer...
Como todos.
Uh-huh. El ser deshonesto.
Y Verónica...
¿Yo? ¿Sí?
Sí, tu papel. ¿Qué haces tú?
No, mi papel, pues, es...
¿Cómo describirlo con palabras?
Claro, es la superficialidad absoluta.
Sí,
es la high class, entonces es la jet set. Está educada por su madre, que su madre es súper pesetera. Bueno, pesetera, ahora sería súper eurista, no sé cómo sería.
No sabemos adaptarlo.
Claro, no sé.
Hemos perdido ese término,
claro,
con el cambio al euro.
Con la importancia de que la persona que esté acompañando a su hija sea también tenga una posición elevadísima en la sociedad, porque si no, no puede ella seguir prosperando, yendo a sus cenas, que es lo que pasaba en la época victoriana. Entonces su hija está heredando esas cosas, aunque todavía tiene un poco de idealista, como todos los jóvenes. Y es la superficialidad absoluta. Y él le quiere realmente porque se llama Ernesto.
Sí, ya puedo ser ladrón, puedo ser cualquier cosa.
O sea, que todo mientras me llame Ernesto suena bonito.
Sí, claro. Es la importancia de llamarse Ernesto. Entonces,
es un nombre que inspira confianza, entonces tiene que llamarse Ernesto, sí, la persona que esté conmigo. Si se llama de otra manera, no surge
el amor ni la pasión.
Pero luego hay una cosa magnífica del personaje de Susana Fairfax, y es que a la vez que tiene toda esta superficialidad, no le importa reconocerlo, que es superficial. Por ejemplo, tiene un momento en el que le confiesa a la señora que tiene al lado: oye, ¿te importa que te mire? Es que quiero ver si eres más guapa que yo. Se pone sus impertinentes, la observa de arriba abajo, sí, y dice... Sí. Maldita sea, es más guapa que yo, ¿qué hago? Me da rabia que no sea usted más fea. Y se lo dice.
Sí,
y eso
sí,
es lo bonito, porque
sí,
vale, no me gusta, pero te lo digo.
Entonces es honesta.
Esa es la genialidad.
Puede que sea la más honesta de la obra, probablemente.
Claro, entonces
probablemente.
Eso es una grandeza de ese personaje. Porque bueno, será muy repelente, pero lo dice.
Hoy haríamos un... ¿Qué sería? ¿Un teatrillo aquí?
Podemos.
Pues, dale, dale, ¿podemos? Podría ser. Ponernos un poco de situación.
No sé si
¿eh?
Necesitáis música o... Luego, ¿no? Vale, la dejamos para luego.
Pero ponernos en situación donde estáis y esas cosas.
Bueno, pues estamos en el momento en el que yo intento declararme a Susana.
Ay, qué bien, qué bonito.
Pero eres Ernesto.
Qué que nervios. Lo que nos gusta, sí, soy Ernesto.
Eso es lo que ella cree.
Vale, vale. Ella cree que soy Ernesto.
Vale, vale.
Y claro, para mí, mi ideal, ya que estamos en una época de ideales, mi ideal ha sido siempre amar un hombre que se llamase... Ernesto.
Oh, ¿me ama usted de verdad, Susana?
Apasionadamente.
Amor mío, no sabe usted lo feliz que me hace.
Mi Ernesto.
Pero ¿no querrá usted decir que no podría amarme si no me llamase Ernesto?
Sí, pero usted se llama Ernesto.
Sí, ya lo sé, pero suponiendo que me llamase de otro modo, ¿quiere usted decir que entonces le sería imposible amarme?
Ay, pero eso es evidentemente una especulación metafísica.
Pues yo la verdad, Susana, debo decir que hay, a mi juicio... una porción de nombres mucho más bonitos. Creo que Juan, por ejemplo, es un nombre encantador.
¿Juan?
¿Eh?
No, tiene poquísima música ese nombre, si es que realmente tiene alguno. No conmueve, no produce absolutamente ninguna vibración. He conocido a varios Juan y todos ellos, sin excepción, eran de una fealdad extraordinaria.
Oh.
Además, yo compadezco a toda mujer que se casa con un hombre llamado Juan. Posiblemente no le estará permitido conocer jamás el placer arrebatador de un solo momento de soledad. No, el único nombre que merece confianza es Ernesto.
Es que Juan Estoy contigo, suena así como la...
En esta época de los fríos no es...
No, esto no, es como no, más suave, te deja llevar.
Sí. Si al final voy a estar convencida con esto de la importancia de llamarse Ernesto, me estáis convenciendo.
Sí, al final iban a tener razón, sí, que sí, es muy sí, importante sí, llamarse Ernesto y llevar un Ernesto al teatro como hacen ellos.
A la sala Plot Point, que estáis ahí en la callecilla, estáis en un lugar donde hay cada vez más ambiente teatral,
sí,
¿eh?
Mucho. Sí, hay muchísimas
salas. En esa misma calle, por ejemplo, hay muchas salas.
Sí, está la sala Costa Pared también ahí, sí, la verdad que hay bastante movimiento en, por esa zona, ¿no?
Sí, es una alegría que la ciudad se llene de teatros. Cuantos más, mejor.
Hombre,
cualquiera lo diría, ¿no? Ahora fluyen teatros cuando la cosa está mal.
Bueno, a veces unos se van, otros
unos
vienen.
Se van, otros
vienen. A ver, nosotros haremos todo lo posible para que salgan más.
Por manteneros eso, ahí,
hombre,
¿no? Como
todo
sea.
Lo que sea.
No, aparte es necesario, ¿no? Yo creo que una comedia como esta es importante, ¿no? En la época en la que estamos, que bueno, ahí tenemos diferentes motivos, ¿no? Como para no estar demasiado contentos. Bueno, hacer una comedia en cartel, echar unas risas y pasar un rato animado, divertido, y yo creo que, o sea, no, ahora mismo no está pagado con dinero.
El otro día hablábamos precisamente de eso, de la importancia del teatro, de las artes en sí, y el añadido que es que la gente vaya al teatro y que lo haga para reírse, que es que todos ahora mismo necesitamos esa esa válvula, ese momento de desconexión, y las risas pues para esto son perfectas, ¿no? Así es que ahí en ese caso tenéis ahí que habéis atinado, ¿no?
Sí, 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 desde luego. Bueno, y luego también tienen un personaje con el que pueden sentirse identificados.
Claro,
un personaje en bancarrota que sí, todo el mundo se puede sentir identificado con él ahora mismo.
Yo lo hago.
Que todos estamos un poco en bancarrota, la verdad.
Por eso. Sí, en realidad en la era victoriana casi todo el mundo estaba en bancarrota, pero pretendían no estarlo. Y entonces estaban fingiendo no estarlo la mitad del tiempo.
Bueno, eso pues apariencias hay muchas, ¿no?
Lo mismo habían vivido por encima de sus posibilidades.
Ahí la cuestión.
Lo mismo habían vivido el boom inmobiliario unos años
también,
antes.
Claro,
lo mejor teníamos que aprender de la historia.
Si es que tanto jardín para pasear.
Mejor envejecida no puede estar la obra. Es que está perfectamente,
si es que
está perfectamente expresado.
Tonterías.
Está perfectamente expresado.
Que tomar el té con pastas no se puede hacer un gran negocio.
Pues no, hombre, que coja las pastas de marca blanca.
Efectivamente.
Que ahí ya vamos todos un poquito hacia el camino.
Las pastas de marca blanca, pero el café del Starbucks siempre hay.
Sí. Ah, ahí se ha notado
la apariencia otra
ahí,
vez, ¿no?
Exacto.
Sí.
Continuamente.
Exacto. ¿Qué metida en el papel te veo?
Venimos de un ensayo, sin vestuario.
Sí,
pero...
sí, claro, venimos de un ensayo, entonces como que
sí,
tenemos el...
Estáis con el subidón.
Sí, 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 con muchas ganas de hacer la función.
¿Ensayéis por la mañana, por la tarde, cuando podéis?
Cuando podemos. Cuando podemos.
¿Sí?
Es que es un grupo de 8 personas, más actores, más, o sea, más el director, más los escenógrafos, a veces vienen también, producción. Entonces, para ensayar todos a la vez, el horario, realmente no podemos, ojalá pudiéramos dedicarnos a esto plenamente.
Claro.
Pero como hay que sobrevivir, pues nos dedicamos a varias cosas e intentamos siempre buscar un huequito para dedicarnos a esto, que es nuestra pasión realmente.
Y pero... como vosotros sois los actores, ¿habéis estado vosotros involucrados en la propia adaptación del texto o ya es algo que tú les has dado hecho?
No, Verónica, por ejemplo, también estuvo implicada en la adaptación.
Yo es que llegué un poco tarde. Yo me fui el...
Pues has pillado luego el mejor de los papeles.
Alberto llegó a esa apuesta.
Para llegar tarde
no,
no
yo
está mal.
No, debo decir que fue gracias a mi queridísima amiga Verónica, que fue muy amable de meterme en el proyectillo. Pero vamos, que mejor tarde que nunca, vamos.
Es que lo importante siempre llega al último.
Y llamarse ministro.
Claro.
Y eso que esto, como compañía, como te atreves, en esto de que queréis atreveros con todo aquello que tenga que ver con el teatro y con llevar las artes a la gente, nada tiene que ver con vuestra experiencia anterior con los Beatles.
Bueno, los Beatles también era... Bueno, a ver, no era teatro al uso y no era teatro clásico, era un musical, pero claro, tiene que ver con las artes, es totalmente relacionado. Eso fue una experiencia muy distinta porque éramos muchísima gente y un musical que siempre es muchísimo trabajo. Pero bueno, sí, sí, está muy relacionado y la verdad es que nos encantó hacerlo.
O sea, fue la locura más grande que podríamos haber hecho.
Ajá.
O sea, porque la cuestión, de, o sea, la magia de coger algo y convertirlo en una obra y ver cómo crece y ver cómo se convierte la compañía en una familia, o sea, eso es lo más maravilloso que puede haber. O sea, es increíble. Eran gente que no se conocía, gente que entre ellos no se conocían y la manera de juntarnos todos y crear algo juntos y luego las conexiones que se crean, no hay palabras para eso. O sea, es
No, y que luego cuando vas a los ensayos, y aunque solo sea porque a todo el mundo le gusta el teatro, pues aunque a veces haya problemas como los hay en todos lados, te da igual porque te gusta lo que estás haciendo. Entonces, uh-huh. pues lo otro es solamente mal menor.
Que por encima de todo el que es una pasión compartida, ¿no?
Claro.
Y eso
desde luego.
Prima...
Si discutimos es porque queremos que todo esté en perfecto estado, pero vamos, discutimos muy poco.
¿Qué discusiones?
No, no es discusión, es como aquí tú te pones allí. No.
Puntos de vista,
para,
claro.
Para nada, para
bueno,
nada. Discutimos
que...
en la obra, que da gusto. Que ya en la obra, ya, por sí. Así nos ponemos verdes. Y...
Qué divertido.
Por eso luego salís desfogados y ya nos apetece discutir fuera.
Qué va, no. Ya va servido ya.
Qué necesidad.
Claro, qué necesidad. Nos hemos puesto verdes en el escenario para que vamos a seguir poniéndonos verde fuera.
Eso es lo bueno que tiene este trabajo, pues.
Claro.
Poner verde a todo el mundo cada
día. Y encima,
día.
Ah, no lo he dicho yo, lo ha dicho mi personaje.
Por supuesto.
No pienso yo nada de esto. Sí, sí, sí. Esto es terapéutico también, lo estamos
sí, claro.
Comprobando. Y lo dicho, que el jueves es el estreno.
Contame.
¿Hay muchos nervios o no?
Bueno, yo sí.
Muy bien, pero sinceridad.
La primera que lo ha reconocido.
A mí me gusta ponerme nerviosa.
Yo estoy muy tranquilo, la verdad.
Sí,
tranquilo,
sí,
tranquilo.
Yo sé que minutos
tranquilo.
Antes estoy con los nervios a flor de piel, pero ahora mismo, como lo veo jueves, como lejano incluso.
Todavía lejano.
Sí, es la media hora antes la peligrosa.
Sí.
Bueno, Berta, pues aprovecha que solo has pedido tú ponerte nerviosa. Los demás, ahora que aguanten el tipo. Los demás, que aguanten el tipo. Solamente
sí,
podéis poneros nerviosos los 30 minutos antes.
Eso.
Que es lo que habéis dicho y lo que se ha quedado grabado.
Sí, sí.
Sí, sí.
Si se ponen nerviosos antes, nos lo dices.
Claro.
Os lo comentaré todo.
Y les damos la reprimenda. Que ha sido un placer teneros aquí. José Carlos Domínguez, Alberto Sánchez, Verónica Antonucci y Berta García. Muchísimas gracias.
A vosotros,
chicos.
El jueves en la sala Plot Point, que están ahí en la calle Ercilla. ¿La hora cuál es?
La importancia de llamarse Ernesto.
Digo la hora, no la
hora. Ah, la hora, a las 8.
Yo también entiendo también la hora.
Pues
digo yo, esto es para hacer a que quede la cuña como dejarlo caer.
A las 8
pues
de la tarde,
no había enterado.
Que es una hora muy buena, que todo el mundo ha salido ya de trabajar.
Que me lleváis un día y me dais una clase de vocalización y así me aprendéis todos. A la primera, la importancia de llamarse Ernesto.
hoy@ondamadrid.es
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Onda
Madrid.
Me encanta este momento ¿sí? del lunes, cuando los de Hoy en Madrid ya casi lo hemos superado.
Claro.
Y encima retrocedemos hasta el viernes. Es que es fantástico.
Que arranca el fin de semana otra vez.
¿Has visto? Venga.
Pero no son tan magos como parece.
¿Por qué?
Porque solamente te venden esto de que viernes durante 10 minutos. Luego salimos ahí a la redacción y es otra vez lunes.
Pero bueno, los pequeños placeres, Belén, de la vida. Carlos Honorato, muy buenas.
Aquí vengo con
Hola.
Mi varita mágica. Muy buenas tardes.
Sí,
aquí no hay
pero
playa.
Que dure más.
Te convierto en Ranaps.
Oye,
a ver cómo croas, a ver cómo croas.
No, yo no soy rana, me niego.
Bueno, pues en canguro. Psh, no
a ver cómo saltas,
venga,
a ver cómo saltas.
Esto es más fácil, pero no se ve.
De canguro sí está haciendo, para que veas. Está Pablo asistiendo como alucinado.
Pablo Otero.
¿Qué tal? Hola, muy buenas.
Hola.
Estaba viendo la conferencia de la señora Cospedal, estaba informándome.
Él siempre con su perfil informativo,
sí, sí,
ya
sí.
sabéis
ya,
que...
Ya, ya. Es el sello del equipo.
Lo tenemos adoptado ¿sí? en programas, pero él en realidad tiene alma de informativos.
Los claro. indios me llamarían Imaní.
¡Qué bonito!
Buscad por ahí la definición, yo no os la voy a explicar. Y si alguien la sabe, pues bueno, que maní, se la guarde para él.
Y maní.
El maní.
Esta es la aportación de Pablo Otero.
Tenéis hasta las 4 de la tarde para dar con la definición acertada, porque a las 4 de la tarde arranca Aquí no hay playa y ya lo mismo hasta lo cuenta él. Qué sé yo, no
el
lo
imaní,
sé.
El imaní, ojo.
¿Y Paloma Nolasco quién es?
Es una chica que ha venido ahora mismo.
Hola, Paloma.
Hola. Hello, hello.
Te lo has perdido, Paloma. Acaba de decir Pablo que es un imaní.
Sí, lo he escuchado.
Sí, pero ¿sabes a qué viene lo de imaní?
Que voy y vengo.
Que es un adoptado.
Bueno, bueno.
Lo hemos descubierto ahora.
No es esa la definición, pero bueno, nos acercaremos.
Se acerca.
Acercaremos.
Caliente, caliente.
Bueno, no, en todo caso va a empezar el. Mira, el viernes hizo un planazo para el fin de semana que nos va a servir también para el próximo.
Sí.
Para el siguiente. Bueno, hasta el 29 de diciembre nos sirve. Pero tiene que ser los domingos.
Bueno, vale, bueno, pero vale. De aquí a diciembre encuentro yo un domingo fijo.
Cuéntalo, Pablo, cuéntalo.
Cuento.
¿Sí?
Bueno, pues nos subimos, radiofónicamente hablando, al tren de Arganda.
El que pita
más allá,
que
antes.
Efectivamente. Bueno, pues algunos creían que el tren de Arganda fue una cosa del pasado. Pero no, es una cosa del presente y bien presente, está en Arganda. Y lo que han hecho unos señores es aprovechar un tramo de ferrocarril abandonado en la zona de la Poveda, que va pegadito a la Laguna del Campillo, para recuperar máquinas de vapor, vagones de época...
De verdad,
Sí, sí.
Pero de verdad.
Todo funciona, todo se mueve. Y te dejan probarlo.
Que no tiene un motor de estos eléctrico ni un motor de diésel. No, no, no.
No, no, que funciona como funcionaban en aquel tiempo.
Sí, sí, sí. Y te cobran billete y todo.
A mí me gusta.
Y tienes que pagar.
Cobran billete, te dan un billete de cartón, ¿no? Sí, sí, sí.
Y el señor pues va como antes, con el uniforme abotonado en dorados, gorra. La gorra, la bandera, o sea, como
esto
Dios manda.
Nos lo contaba José María Zorrilla el viernes y nos decía que a la vuelta justo podemos hacer otra cosa, que es entrar en un museo que tienen allí. Sí.
Y a la vuelta, pues nosotros tenemos en la misma estación un montón de vitrinas en los locales, pues donde hay gran cantidad de material ferroviario histórico. Hay herramientas, aparatos de manejo y control de los vehículos, relojes, gorras, tornillería, en fin, un montón de cosas que muchas de ellas, una simple carretilla que puede haber uno allí, igual tiene 100 años. Entonces, todo eso lo pueden ver. Y luego, además, también tenemos en una de las naves una gran maqueta de trenes eléctricos en miniatura, con un montón de metros de maqueta, que cuando termina el viaje, digamos, largo del tren, los llevamos en otro trenecito que hace un viaje más corto, que llamamos tren lanzadera, y los llevamos a ver esa maqueta y los volvemos a traer.
Bueno, qué gozada. Menudo plan para el fin de semana.
Allí es un plan que la gente, ya digo, queda encantada, porque mucha gente incluso pues viene pensando que es otra cosa, qué sé yo, una especie de barraca de feria o un trenecito de la bruja. Digamos, no, esto es, cuando ven que aquello es una compañía ferroviaria y hay gente que dice que teníamos esto aquí al lado de Madrid y no nos habíamos enterado,
¿no?
Los niños además, vamos, alucinan allí porque los subimos incluso a la locomotora a veces cuando ya estamos parados, le dejamos tirar del silbato,
vamos.
Que vean cómo se echa el carbón, en fin, una maravilla.
Como se nota que lo ha contado veces en la radio este hombre, lo del tren de Arganda, ¿verdad, Sergio? Belén también, son conscientes de ello, porque se lo sabe de memoria, el discurso era perfecto, ¿eh?
Pues
no
sí,
se
sí,
ha
sí,
olvidado
sí.
De ningún
no
salía detalle.
De la vía. ¿Eh?
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado aquí?
¿Eh? ¿Eh?
¿Sabéis, os habéis excitado de repente todos?
¿Con el tren de Arganda?
Claro.
¿Qué pasa? ¿Por qué pita más que anda?
Llevamos el vapor.
Porque yo me he imaginado con el tinao del carbón.
Bueno, que nada...
Que decía, nos contáis vosotros y Pablo, que es una actividad para los domingos. Pero como estamos viviendo la Semana de la Arquitectura en la Comunidad de Madrid, con motivo de estas convocatorias, mañana martes,
fíjate,
a las 10:30, hay visita al Museo del Tren y la posibilidad de paseo con el tren vapor, el
Oye,
tren de Arganda.
Pues
así que
ya.
Mañana a las 10:30 ya hay plazas todavía.
¿Quién se va? ¿Quién se va? ¿Quién se va del equipo? Alguien tendrá que ir a esto,
venga,
¿no?
Voy yo.
Venga, va, Pablo. Mañana te subes.
Pablo, ¿ves?
Bueno,
no
pues
tiene
nada, ¿ves cómo es un adoptado?
Mañana.
¿Ves cómo es un adoptado?
No, va un poco al suelo más caliente. Eso está bien.
Se casa con cualquiera, no como Paloma.
Pasa,
y ahí lo,
¿Ha
ahí lo
dejo. Paloma. Enhorabuena.
En fin, no puedes decir nunca jamás.
Hemos salido en el Facebook los dos ahí, parecemos que estamos casados, pero lo desmentimos completamente.
Hombre, espero que lo desmintáis no por nada. Es que
no,
fastidiaría
no.
Muchísimo que no me hubierais invitado a la boda.
Pero si yo creía que estaban casados.
No.
No, porque a mí no me han invitado a
una
boda.
Es pareja de hecho, lo nuestro es pareja de hecho nada más.
Pues os casáis para celebrarlo.
Es que cuesta un pico, ¿eh? Nos enteramos el viernes.
Sí, que sí, di que sí.
Bueno, invitamos, pero si nos dan los sobres con algo dentro, ¿eh?
Hombre... Suele ser lo que deberíamos hacer.
Contamos la anécdota el viernes sin dar ningún tipo de nombres, sin dar nombres, y no se lo creían los expertos que tuvimos en este estudio.
Tuvimos a tres expertos que han montado una empresa que se llama Bodas de Cuento, Belén.
Sí, ¿y no se lo creyeron?
No se lo creían.
Pásamelos, que yo hablo con
¿Qué planteabais? Que yo no me entero.
Pues que en algunas bodas se daban sobres hace años, ¿no? Se daban sobres y alguno de ellos aparecía vacío.
Claro, que se estaba de moda todavía lo de hacer el ingreso en la cuenta corriente de los novios o el regalito, ¿sabes? Como, en fin, las cosas han cambiado tanto.
Sí.
Pues, en fin, queríamos averiguar de alguna forma si las costumbres siguen siendo las mismas. Y claro, contamos esa anécdota y ellos no se lo creían.
No se lo creían.
Se han buscado la vida, son tres jóvenes, han montado una empresa que se llama Bodas de Cuento y se dedican a organizar las bodas de los demás.
Bueno, en esto hay polémica, ahora lo explicamos. El caso es que han publicado un libro contando sus experiencias y algunas de esas bodas con imágenes. Bueno, cuentan todo, ¿no,
sí,
Paloma?
Quiero, sí, bueno, sí te quiero, dicen hasta cómo hacerle el matasuegras a los invitados para el confeti y todas estas cosas.
Acláralo, porque... En una boda matasuegras.
Bueno...
Se acaban de casar, por Dios.
Bien, bien. Bueno, ¿dónde estaba la polémica? ¿Cómo se llaman estos profesionales? Paloma preguntaba y verás.
Una curiosidad. Vosotros os presentáis como wedding planners.
Más bien como wedding designers, diríamos, ¿no?
Ah.
Oh.
Bueno, ambas formas son válidas. Ambas formas pueden y deben usarse.
O sea, que organizáis bodas.
Sí. Ah,
ya. Organizamos y diseñamos.
No, porque está
bodas.
Mi tía, la del pueblo, que dice que han dicho de wedding no sé qué, que son...
Sí, es difícil wedding planner, wedding designer todavía más.
Vamos,
sí.
Que os dedicáis a que las bodas salgan bien.
Sí.
¿Para qué poner tanto palabra ahí?
Mejor aclarar las cosas.
Wedding designers, no, planners, no. Venga, que organizáis boda, ¿no? Sí.
Que yo te apaño el cotar.
Exacto.
Eso es. Y carito, ¿eh? Porque hay algunas cosas, nos enseñaron algunos ejemplos.
Por eso lo de designers.
Bueno, unos novios que se casaron con botas catiuscas, por ejemplo.
Bueno, pero eso no sería muy caro, ¿no? Casarte con botas catiuscas.
Ya, pero si tienes que planificar la boda para que haya charcos en la celebración, que puedan meterse
No,
ahí.
No lo planificaron, es que les cayó una.
Ah.
Y entonces, efectivamente, en el libro aparecen los novios. Hombre, con
imagínate
tan solo
la
tener la oportunidad de ponerme esas botas, a lo mejor yo me casaba. Se les ve a los novios en el libro, en una de las fotos, pues ella vestida de blanco, él de traje.
Sí, sí.
Y ella con unas botas
fosforito,
que se han puesto de moda, de las de pescar de toda la vida, ¿no?
Pero de un color vivo.
Sí, fosforito, fucsia, algo así.
Sí.
Y él amarillas. No, muy monos, muy monos.
Muy, muy monos los dos.
Claro. Muy
esto para toda la vida. Esto te acuerdas ya para toda la vida.
Uy, sí, muy chico. Es que no sé cuál es la palabra exacta, ¿no? Que se utiliza. Muy. Antes era o sea. Ahora no sé cuál
qué bien
es.
Lo hace.
No si es que.
Es que lo dijo mucho.
Tiene una pija dentro de ella. Es así, es
¿tú
así.
Crees, tú
bueno,
crees.
Mira,
lucha por salir.
Espérate, que de esto de ambientes. Y, bueno, organizamos una el viernes, un aquelarre radiofónico. Bueno, nosotros tenemos un colaborador que es nuestro crítico cinematográfico, también director de cine, ya pronto estará rodando, esperemos, Manuel Velasco, y íbamos a hablar de Las Brujas, de Zugarramurdi, la película de Alex, de La Iglesia, y nada, le preparamos una encerrona, le traje una bruja de verdad...
¿Qué me dices?
Sí, Fabiola, claro, nuestra bruja, y le echó las cartas y todo, bueno,
a ver.
Pero tienes muchas luchas interiores, muchas cosas en tu cabeza. Te sientes como enamorado ya, niño, Cuidado que no nos vamos a meter en...
Una pregunta, ¿ha salido la carta del diablo?
No, son cambios para ti. Bueno, eres una persona, aparte, muy trabajadora, con mucha imaginación, y tienes muchos proyectos. También me hablan de tu vida personal, que no vamos a...
No,
nos vamos a quedar ahí, ¿vale?
Conmigo sí lo dijiste, ¿eh?
No, pero a ti te conocía más, pero yo quiero que él me tome por bruja buena, no bruja mala.
Mira la bruja. Esto era brujería completa.
¿Qué has hecho?
No sé.
Bruxas, sapos y bruxas.
Ahí está el gallego a su rollo. A su rollo era ahí.
Pues ves, cuando haya que atraer a alguien.
Me ha metido alguien dentro.
Traes aquí a Sergio y hace algún conjuro también.
Sabe hacer,
podres
cariotas
furadas.
Pito, ¿eh?
Cuidado.
Dos
que viene Galicia y ya
salen
los quesos supone.
Lúmedas santas compañas.
Él hasta ahora no está preparando
la
comida en aquelarre.
Estáis ya jugando con cosas.
Ojo, he visto la peli, está divertida.
Ay, a mí me da un poco el yuyu.
Está divertida la peli, está bien. Sobre todo la primera escena en la Puerta del Sol es para no perdérsela,
¿Sí?
Tiene mucho mérito robar ahí en la Puerta del Sol con toda la gente que hay. Es meritorio.
No, bueno, habrá que verla.
Bueno, si queréis, ¿eh?
A
que no es obligatorio.
Cuatro...
Me la apunto. Que no es obligatorio.
Que vale, pero si queremos ir podemos, ¿no?
Sí, podéis, pero que no es obligatorio.
Ahora parece que no nos dejas.
No, claro, porque parece que estamos aquí, que queremos. No nos llevamos nada.
Irse.
Yo
a pagué, las 4 de la tarde que estar
pagué ayer 9 pavos el cine. O sea que...
9 y pico pago yo.
9,60 creo.
Claro,
que.
Ves,
pues
ves.
A ir a las matinales que son más baratas.
Mira la filmoteca, que son 2,50 euros, hombre.
Carlos,
y el agua de casa, ¿eh? Llevároslo de casa, que en la máquina...
Paloma, adiós. De 4 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, aquí no hay playa.
Muchos cruxas, sapos e bruxas, demos, trasgos e diaños.
Que no vamos a tener que ir, Sergio.
Sí, y os decimos adiós, como cada día, a dos voces, ay, con la de Sony, con la de Cher, este I Got You Baby, y... Volvemos mañana, ¿no, Belén?
Hombre, yo de momento pretendo estar aquí en torno a las 15 de la mañana, que será el momento en el que os demos los buenos días. Juanjo Ceballos, ahí en la realización, ¿vienes también? ¿Sí?
Viene Juanjo.
Sergio Martín Romo, ¿vienes?
Yo también vengo.
Pues entonces hemos quedado todos, ¿no?
Pues esperamos aquí, Belén Almonacid mañana también.
Pues ala, que a ser felices.
Y a disfrutar de lo que queda de lunes, porque el mejor momento del día está aún por llegar.
Son las 2 de la tarde.